Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
La gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan. Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra hondura se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Solo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América que sea. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas
de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que todo se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que quien calla entera, está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la
Pluma. Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Silencio como pluma en el vacío, como quien calla en sueños mientras sueña. Silencio en el espacio y los navíos, y en el alma de fuego de la...
Micaela, entre el dolor y la bronca quiero decirte, porque sé que me escuchás desde el cielo, quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón, a vos, a tu familia, a tus compañeros, a la sociedad. Para nosotros sos mucho más que la víctima del crimen aberrante, del calvario que sufriste como consecuencia de una sociedad enferma y machista, de un sistema inmoral y corrupto de pies a cabeza. Nosotros te vamos a recordar sobre todo por tu vida heroica de servicio a favor de los humildes, del pueblo pobre, de la justicia social. Los medios que gustan tanto de la crónica policial y los detalles escabrosos que hurgan cada centímetro de la vida privada de las personas, sugestivamente se olvidan ahora que contamos que fuiste una militante popular que luchaba por tierra, techo y trabajo. Se olvidaron de ver en tu última publicación en Facebook, repudiando el ataque al merendero de los cartoneros con un cartel que decía: el hambre no se combate con represión. Se olvidaron de decir que no solo eras una piba de 21 años, eras una piba de 21 años que combatía a este sistema de exclusión y miseria desde su identidad peronista, desde su pertenencia al movimiento Evita, con su bandera de la JP y su pechera de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Una mujer que combatía el machismo y gritaba ni una menos, no por Twitter, en la calle. Te vamos a recordar, Micaela, como esa piba de fierro que pateaba los barrios pobres para sacar a la violencia cotidiana en Villa Mandarina a través del deporte, que tocaba el redoblante en las marchas y pintaba paredes, que portaba el 24 de marzo la consigna: fueron 30.000, desafiando el revisionismo revanchista del gorilaje envalentonado. La Micaela que se recorrió decenas de manzanas haciendo encuestas en las villas para avanzar hacia la integración de los barrios marginados. La Micaela que iba en micro y comía choripanes, pero que era más libre, más consciente, más comprometida y más bella que todos los caceroleros burgueses de Recoleta juntos. Nosotros te vamos a recordar cómo eras. La Micaela de verdad, no la versión light, y seguiremos adelante, como dice tu viejo, que el dolor sirva para cambiar la sociedad. Con el faro de tu ejemplo y la luz de tu sonrisa. Texto de Juan Grabois, líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y asesor del Papa Francisco luego de confirmarse la muerte de Micaela.
Como pluma en el vacío, como quien calla en sueños mientras sueña, silencio en el espacio y los navíos, y en el alma de fuego de la leña. Silencio en los portales de la guerra, hagan silencio tropas y armamento, que los ordenadores de la tierra, del cosmos y del mar guarden silencio. Silencio hasta que el aire se desmaye, y a cruzar con vacío del aliento. Quiero pedir silencio en los estrados, a los jueces quiero pedir silencio, a los absueltos y a los condenados.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Perdimos estabilidad, no sabemos de qué lado vamos a quedar parados.
Gaby dice, ¿cómo hacemos para remontar? Después de haber leído eso. ¿Cómo haces para remontar cada día después que nos matan a una, a uno? Después que nos despiden. Después que nos roban. Después que nos matan continuamente los sueños, la vida, el futuro, el presente. Y hay que seguir. Remontás como puedas. Te agarrás de los troncos que vayan quedando a los costados del río para poder seguir empinando esa cuesta tan dolorosa, tan sangrienta, pero necesaria para poder liberarnos alguna vez de toda esta mierda que nos rodea. Hay que seguir. O te queda otra. ¿Pensaste que había otra? ¿Pensaste que iba a ser fácil? ¿Te imaginaste que solamente 12 años de vacaciones que tuvimos, festejando continuamente la libertad y la independencia, la casi independencia, pensaste que esos 12 años te bastaban para hacerte fuerte y pelearle cuerpo a cuerpo la miserabilidad? ¿Lo pensaste en algún momento? ¡Iluso, ilusa! ¡No! Estamos en guerra. Estamos en guerra y las guerras se ganan con sangre. Lamentablemente siempre la ponemos nosotros. Siempre siembran la sangre de las nuestras, de los nuestros. ¿Cómo hacemos? Como podamos, hija. Como podamos, hija. Como podamos. Mientras tanto, le estamos dando los buenos días a toda la gente que nos empieza a acompañar desde el primer momento y aquellos que se van enganchando después, a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Desde Cosquín intentamos y lo seguiremos intentando hasta que nos vengan a bajar las persianas, si pueden. Calculo que la defenderemos hasta con los puños a esta radio, a FM Inédita de Cosquín. Intentamos romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación que cuentan desde hace un año y pico con los graciosos beneficios, digo graciosos por decirlo, pero son fantasmales beneficios de una justicia corrupta y miserable y de un poder empresarial también corrupto y asesino. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va a pesar de todo?
Así, con los párpados pegados por un sueño postergado. ¿Qué iremos a hacer, Norbertito? Tenemos que remontar esto, porque a diferencia de lo que usted planteaba recién, uno tiene el día entero para luchar y mañana otro día y mañana otro día. En cambio en la radio solo tenemos dos horitas y tenemos que ser capaces de reflejar toda la miseria horrenda que ha pasado en este país y en muchos de los países del mundo, y además transmitirle a la gente que tiene que haber esperanza, porque sin esperanza no hay revolución posible. Así que bueno, hemos de remarla de algún modo. Estamos acá para pelearla, no solo para llorar.
Seguro, seguro. Bien. Entre todo esto se mezcla toda esa porquería, ¿no? Gente que, no sé, ¿no? Si fuiste alguna vez a la universidad, alguna persona, un paisano dirá, bueno, tienen que haberlo formado en valores y ética y espiritualidad, tal vez, algo. No, claro, lo que pasa es que esas ramas de las universidades, el tema de la espiritualidad, están un tanto alejadas, más allá de que juren o perjuren o se encomienden a los santos evangelios en algunos momentos y pongan una crucecita en sus despachos, ¿no? Pero hay miserables que, bueno, en todos lados, ¿no? En todos lados, en todas las especialidades. Y realmente, esto que está haciendo público, y espero que no nos tape el bosque, esta tipa que trabaja en el Ministerio de Modernización Nacional, Oficina Nacional de Contrataciones del Ministerio de un Ministerio de aquí del Gobierno Nacional, Maya Ferrúa. Sus expresiones no solamente son deplorables, vergonzosas, dignas no solamente de que le quiten el título, porque no puede ejercer como abogada con esos prejuicios, esos preconceptos, y mucho menos cuando lo ha hecho tratando de ensuciar la imagen de una militante social como ha sido Micaela. En fin, todas estas miserias nos tienen que hacer pensar y repensar qué carajo estamos haciendo con nuestra sociedad y qué carajo estamos engendrando. Porque miserables como esta tipa hay montones. Entonces, debemos intentar recapacitar sobre qué es lo que estamos generando en nuestras sociedades y qué permitimos que se reproduzcan de manera incesante estos ejemplos de vergüenza, estos ejemplos de basura, que no deberían poder reproducirse más. Porque lo que debe reproducirse en nuestra sociedad son las Micaelas, son los Carlos Fuente Alba, son los Maxi y Darío. Son ellos los que se tienen que reproducir en nuestras sociedades. No esta basura con título universitario. La militancia social. Esa verdadera militancia social que nos han legado quienes he mencionado hace un rato. Tienen que ser más que una consigna de ahora y siempre. Tienen que ser más que una consigna en Facebook, en Twitter, en toda esa basura mediática que a veces nos quita tanto del terreno de la lucha. Tenemos que repensar cómo reproducimos a nuestra sociedad. ¿Qué ejemplos enarbolamos en banderas de militancia y lucha en las calles, en las plazas, en los barrios?
Soy grande, me habré dado cuenta que no todo es tan bueno. Detrás de la puerta de entrada de seis están el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino. El vigilante medio argentino. Está la señora que todos adoran, es la abuela perfecta. A un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. Le mandó a la policía, el pibe se comió un ron de dos días adentro. Y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto. El puntero era su nieto. Es el portero o encargado de edificio. A veces es amigo, pero en general es el corre veidile de la
ciudad. Che, vigilante medio argentino, a vos también, juez Carlos Rossi. Ojalá que te destituyan, ¿eh? Juicio político y destitución a este cómplice del asesinato de Micaela. Ojalá, ojalá que así sea. Mira la bailanta del poder. Cuánta miseria que arrastramos. Bueno, vamos a retomar el ritmo casi habitual de nuestro programa y vamos a darle lugar al bloque internacional. Como siempre, como de costumbre, comenzamos el bloque internacional con la columna de nuestra querida compañera y amiga Ilka Oliva Corado, con su columna desde Estados Unidos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para hablar acerca de Ecuador. El título del artículo es La dignidad imprescindible del pueblo ecuatoriano. En estos momentos de alegría y fiesta en Latinoamérica por el triunfo de Alianza País, es preciso recordar que todo en historia contemporánea inició con la ilusión de un niño arañero, vendedor de dulces de papaya en las calles de su natal Venezuela. Reseño su origen porque estamos hechos de memoria histórica e identidad. Niños como Chávez nacen uno cada 500 años y pasan por la tierra para marcar la historia de los pueblos. A sus sueños unieron Néstor y Lula, otros dos locos que le apostaron al sueño de Bolívar, de Bartolina Sisa y Juana Azurduy, y los miles de desaparecidos por las dictaduras militares que tomaron por asalto a Latinoamérica. Ni hablar de los meros tatascanes, los pueblos originarios que son el inicio y el fin, y los que han vivido la peor parte de la represión capitalista. Posteriormente se unieron los otros etonios, Evo, Lugo, Cristina, Dilma y Correa, Cada uno en su país cimentó la revolución chavista, con coraje de la revolución bolivariana, a lo que se le llamó el progresismo latinoamericano. Los famosos populistas para todo aquel que tiene la patria en venta. En Ecuador se le llama Revolución Ciudadana al movimiento creado por Correa, presidente progresista que le ha devuelto al país la dignidad, la memoria histórica y la ilusión. No hay mucho por analizar en los resultados de estas votaciones. El pueblo decidió continuar por el camino de la dignidad. No se dejó engañar ni intimidar por la presión de la derecha nacional e internacional que minó el país para que cualquiera que diera un paso en falso los beneficiara con su voto. Lo que hizo Ecuador en estas elecciones es ejemplar. Sacó la cara por los pueblos latinoamericanos, le puso el pecho al ataque neoliberal y le metió el hombro a la continuidad del sistema político que viene trabajando Correa. ¿Saben por qué? Porque son agradecidos y saben que los cambios no se hacen de un día para otro, que hay que trabajarlos arduamente y que llevan tiempo y que se realizan en colectivo, que retroceso es opresión y saqueo. El voto a Lenin tiene muchos significados. Quieren a la OEA fuera de Latinoamérica. Apoyan a UNASUR, la CELAC y el ALBA. Como deberíamos de apoyar esos organismos todos los países latinoamericanos. No es fácil la tarea que le espera a Lenin. Ecuador con la Revolución Ciudadana ha sacado el sistema oligarca saqueadores. Ataque derechista siempre habrá. Tendrán los intentos de golpe de Estado como los vivió Correa, como los está viviendo Venezuela. Van a intentar sin descanso vencernos para ver a Ecuador en el estado de miseria como están los 12 países que buscan darle golpe de Estado a Venezuela. En estos momentos muchos latinoamericanos sentimos un profundo orgullo por Ecuador, por la forma en que supo votar, defender lo ganado en la Revolución Ciudadana. Como punto y aparte, ojalá que con Lenín Moreno, que es parte de las minorías y que sabe de exclusión, se logre legislar el derecho al aborto y el matrimonio igualitario. Nos lo deben. La comunidad LGBTI lo está apoyando. Es tiempo que les devuelva sus derechos. Las mujeres progresistas lo están apoyando. Tiempo que legisle el derecho al aborto, que pueda más su humanidad y su integridad que el sistema patriarcal que impera en Latinoamérica. Ojalá que no nos defraude y sea él quien saque de las sombras a miles de invisibilizados por la homofobia, el machismo y el patriarcado. Que sea él quien evite las muertes de mujeres por abortos clandestinos. Ojalá que las sociedades con gobiernos neoliberales en Latinoamérica aprendamos y tomemos el ejemplo de Ecuador. Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Más fuerte que quien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Yo soy como tú, no es como yo.
Por un camino más claro, sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos.
Estamos rodeados de monstruos. No son como las películas de ciencia ficción ni como en las de terror. No se parecen a alguien o a Freddy Krueger o a Frankenstein. Son lindos muchachos y hermosas damas, muy amables, de sonrisa fácil y buenos modales, civilizadísimos. Saben de protocolo y elegancia, de sabores y medidas, de diseño y arquitectura. Viven casi como humanos en sus pisos, mansiones, lofts, penthouse, hoteles 5 estrellas. Se mueven en autos de alta gama con chofer o deportivos manejados por ellos a gran velocidad, aviones privados y helicópteros. Manejan sus propios veleros o tienen yates con tripulación propia y pagan. Viven casi como humanos, pero no lo son. La humanidad no les importa. Manejan el mundo a control remoto, crean grupos terroristas, les venden armas, convencen al mundo de luchar contra esos grupos terroristas, les venden armas, inventan que son dictadores los enemigos, que tienen armas de destrucción masiva, que ellos quieren la democracia, bendita palabra que se usa para cualquier cosa. Crean una guerra, venden armas, otra guerra y otra, venden armas, crean conflictos diplomáticos, nos dividen en enemigos y amigos, por cosas que ni entendemos, porque su prensa global nos desinforma y nos convierte en objetos de sus mentiras repetidas. Tienen todo el dinero del mundo, todas las armas del mundo, todos los medios de comunicación del mundo. Parecen humanos, pero la codicia los convirtió en monstruos hace mucho tiempo, y seguro que van a quedarse con todo, pero con todo arrasado, destruido. Sin animales, ni plantas, ni agua que beber, ni aire para respirar. Estarán solos, en un planeta desierto y arruinado, rodeados de cajas de seguridad, acciones de empresas inexistentes, papelitos verdes que alguna vez tuvieron algún valor de intercambio, y no sabrán qué hacer. Ni un solo ser humano quedará vivo para que les enseñe a reconstruir. Un texto de Laura Croce, compañera de Oscar Robito, que grafica, más o menos, este mundo de monstruos vivos. Pero nosotros también vamos a ir pegando, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguir a continuar con el bloque internacional, y le toca el turno a nuestro querido amigo y compañero, nuestro también militante social y comunicador social, Carlitos Alberto Maciocchi, con su columna desde Villarrica, Chile.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros. Mi voz y comentarios han estado ausentes por muchos días, meses diría, ¿no? Bueno, este ostracismo me ha dado espacio a reflexiones y visiones más ordenadas del quehacer de esta angosta faja de tierra privatizada y sometida a los designios de unos pocos privilegiados. Bueno, el día de hoy quiero sumar mi voz de repudio a esa irrupción violenta, a esa fiesta criminal protagonizada por el aparato armado de la burguesía argentina y el imperialismo, y dejar constancia que mi recuerdo es permanente para los que cayeron, los desaparecidos, los torturados, los presos políticos y todos aquellos que fueron silenciados a partir de ese fatídico 24 de marzo de 1976. El año 73, en este lado de la cordillera, comenzó el exterminio mucho antes. Camaradas argentinos cayeron, y como hace dos siglos atrás, en la lucha de independentistas que se dieron las tropas de aquel ejército libertador, tropas que provenían de todos los rincones de la patria grande, fiesta que en mis sueños reactualizo y veo como la única opción emancipadora y libertadora para nuestro continente secuestrado por la ideología cuasi religiosa del mercado. Bueno, en estos días terribles donde los celulares ocupan el ocio de los transeúntes y las redes sociales son manipuladas y usadas con intenciones oscuras por algunos y como referencia por los incautos, donde los tibios son calibrados como incandescentes y los delincuentes elevados al rango de salvadores, en estos días que con sol pero sin claridad, veo cómo todos quieren ser candidatos para probar suerte o jugar con la nuestra, apostando a la desidia de los chilenos y la ausencia de la conciencia del pueblo. y por qué no decirlo, del pueblo. Los vecinos de un barrio ilegal y marginal y sin futuro escracharon un espectáculo de farándula televisiva y con el solo objeto de denunciar la situación de precariedad, sin agua potable, sin luz y alcantarillado en la ciudad jardín Viña del Mar, la comuna de los barrios con más barrios marginales que contienen sus sectores altos, esta la autoridad municipal, un batracio octogenario de ultraderecha, no perdonó que le boicotearan su festival, y a días del hecho la población Felipe Camiroaga sucumbió ante un sospechoso incendio. Mientras, los diarios publican encuestas truchas donde se habla de intención de voto y de popularidad de los impopulares, tejiendo murmullos entre los incautos, dando a entender que va a ganar este o el otro y que, como si fueran caballos de carrera, los electores deberían apostar a ganador. Uno de ellos fue presidente y durante su mandato Chile fue a un juicio a La Haya por un conflicto marítimo y territorial. Chile perdió y el señor presidente invirtió en las empresas que tenía asentadas en el Perú. Flor de patriota, una maravilla de chileno. Mientras redacto esto, estoy leyendo que la señora Isolina Arnea, vecina de Ñancul, muy cerca de Villarrica, no perdió su ojo. Le sacará los perdigones que recibió por parte de la policía militarizada chilena, carabineros, y ella, junto a los vecinos, de la calidad del agua potable, y sin importar la edad de los gestantes, fueron repelidos a punta de perdigones. Carabineros de Chile, está en las noticias, pero por una red de corrupción en su fin y miles de pesos se autoendosaron los altos oficiales de la institución y el cabello de donde vive, a escasos kilómetros de Isolina, en Ñancul. Sí, junto a otro cómplice uniformado, tienen sus costosas guaridas. Pasé estos últimos días recorriendo Guadalmapo y mi última visita fue a Liquiñi y estuve en casa de Rubén Collío, huerquén y esposo del activista ambiental Macarena Valdés, asesinada por los esbirros de los poderosos de siempre. Y estuvimos con él y sus cuatro hijos, todos menores, quienes por supuesto extrañan a su madre, que al ir un día de agosto apareció colgada de una liga de su casa. Y a su lado estaba su pequeño hijo, de un año y meses, sin mudar y llorando de hambre. El fiscal y las policías han hecho un lobby tratando de convencer a los vecinos que este fue un suicidio. Yo a Macarena la conocí, sí, de lejos, distante, conversé tres, cuatro palabras con ella, y yo vi que no era una mujer frágil o desorientada, y en realidad era una compañera, y a ella yo sé que la asesinaron, y con la intención de silenciar a una comunidad para que los poderosos continúen con su proyecto hidroeléctrico. De esta historia vamos a seguir conversando la próxima semana, y este ha sido un audio preparado para el Club de la Pluma en estos días terribles en el cual tanto allá en Argentina como en Chile estamos a la espera de que haya un verdadero real cambio y el pueblo vuelva a ocupar las calles nuevamente. Un abrazo para todos y todos desde acá del Gualmapu, Villarrica, el corazón de esta comunidad. Muchas gracias. Hasta el
próximo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Ya me acuerdo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo como tú, tú eres como yo.
Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar. Qué clara aurora cada día veo brillar. Y a mi guitarra ni una voz para luchar, solo en tu pecho nos llamó a ti, a mí, a nosotros, por esta historia sin perdón. Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir.
¿Hizo paro, señora Lizay de Abril?
Obvio, ¿qué clase de pregunta es esa?
No pregunto, dice yo. Yo siempre cuando hablan de paro me acuerdo del viejo chiste del general, pero bueno, no sé, ahí es siempre lo mismo, pero bueno. Y bueno, no está de más recordar al inefable Arturo Jaureche, ¿no? Cuando hablaba de los negros no quieren trabajar, una de las tantas sonceras, una de las tantas onceras Sintomáticamente, cada vez que la oligarquía contempla temerosa el avance popular y avisora el fin de sus privilegios, el aparato ideológico que maneja acentúa la difusión de slogans y sonceras que, lamentablemente, prenden con mayor o menor intensidad en los sectores medios. De esa manera, la clase dominante quiebra el Frente Nacional y desplaza a importantes sectores de clase media hacia su vereda política, alejándolos de los trabajadores. Algunas veces ha recurrido para ello a la difusión de falsos informes acerca de ausentismo obrero, que empalman como anillo al dedo con la concepción del comerciante o el profesional que culpa del estado calamitoso del país a los negros que no quieren trabajar. En todos los casos, ese pequeño burgués que poco o nada produce realmente más que papeles, charlas, contactos, en fin, trabajos de portafolio, asume esas versiones lanzadas por la oligarquía creyendo que así eleva su estatus social y pone distancia con respecto a la guaranguería y la ignorancia y los rostros achinados de los laburantes. Su inconsciencia política es tal que no comprende que su actitud al quebrar el Frente Nacional antioligárquico lo convierte en principal responsable del atraso histórico del país, y que mientras ella, en la mesa de café, perorando contra los trabajadores, frustra su propio destino, la vieja oligarquía se sobrevive desde hace años, enfeudada al extranjero, en el mayor de los ocios y desdeñando olímpicamente no tanto a los obreros, a los cuales teme, sino precisamente a esos hombres pseudocultos de clase media que tiene políticamente a su servicio.
Y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto y lo saco a pasear. Y para que no crean que no me preocupo por la educación, yo sigo manteniendo la cuota de la escuela a pesar de la inflación. Yo lo voy a Carlitos y en el corralito salí a cacerolear. Y siempre que miro un sol para los chicos dono algo a callar. Pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. Y aunque no parezca, sabemos bien para dónde ir. Y tirando a blanco o a negro, depende de donde nos rinda. Estamos a favor de la vida, pero el que mata tiene que morir. Esta es la cumbia de la clase media, nos damos vuelta como una media. Es como un gran medio de la fiesta, pero está muy cómoda y dónde está. Esta es la cumbia de la clase media, de clase hablamos como la más mierda. Nuestra mentalidad es la edad media, se dará todo su partido atrás.
¿Pero qué es esa desprolijidad de estas cuestiones de la oligarquía local y y el bloque internacional? ¿Por qué están en todos lados? ¿Qué querés que te diga? Esa basura está en todos lados. Está en todas nuestras naciones, lamentablemente, y fundamentalmente en nuestra Latinoamérica, nuestra patria grande. Y continuamos con la patria grande, pues continuamos con el bloque internacional y le damos la bienvenida a la columna del profesor Fernando Lizama Abado, que nos la envía desde México.
Yo pago mis impuestos y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear. A veces lo dejo que limpie el espejo de mi 206. Y cuando me entero que desaparece un perro mando cadena por mail.
Muy pobre. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la cola del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
El costo de la violencia en México reunió un alto nivel de seguridad nacional. Villegaray, Mitt y Osorio descartados para el ambicap presidencial. Buenos días, hermano Norbert. La violencia le costó a México el equivalente al 18% de su Producto Interno Bruto, PIB del 2016, mismos que en un año el aumento de los homicidios contribuyó en gran medida al retroceso de los niveles de paz en el país. Dicho deterioro se atribuye en gran parte al aumento del 18% de los homicidios, de los cuales 61% fueron el resultado de un ataque mortal con arma de fuego. La alza tasa de homicidios encontramos en el país 5 estados con mayor deterioro, como Colima, Zacatecas, Michoacán, Veracruz y Baja California Sur. El costo, hermano Norberto, de la seguridad en México le cuesta a cada ciudadano alrededor de 25,000 pesos. Sin embargo, el costo de la violencia es gradual, de acuerdo a la zona económica, perdón, que estemos hablando. En México es difícil saber a ciencia cierta qué porcentaje de homicidios tienen que ver con el crimen organizado. El nuevo sistema de justicia penal incentiva mayores delitos porque la prisión preventiva deja de ser generalizada, hermano Alberto, y solo se reserva a delitos graves. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó una reunión de alto nivel en materia de seguridad con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, con el fin de devolver la tranquilidad a los ciudadanos en materia de seguridad. Participó el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia. Asistieron funcionarios federales en materia de seguridad, como el Gabinete de Seguridad de Quintana Roo. Sin más especulaciones, hermano Norberto, que la propia realidad, tanto el exsecretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores, Luis de Videgaray, el titular de Hacienda, José Antonio Meade, como Miguel Ángel Osorio Chong, son descartados de la carrera presidencial y por ende de sus responsabilidades en seguridad económico y diplomático por su incompetencia y falta de resultados. Es lamentable su actuación, según lo señala la mayoría de los analistas. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Abado desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima
semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más pueblo que siento yo, lo que no viven lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, pues como yo.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
¿En qué andamos? Dale.
Continuamos en el Club de la Pluma y por supuesto le mandamos un fuertísimo abrazo a nuestro compañero de Canto Libre, Radio Michoacán, desde la octava región de Chile, están retransmitiendo el Club de la Pluma aquí en Radio Michoacán. Bueno, tampoco podemos olvidarnos ni dejar pasar lo que viene ocurriendo en Siria. Bueno, han hecho lo que querían hacer hace rato. El morocho que estaba antes en la Casa Blanca lo quiso hacer así. Y este hombre de negocios, el trampero, bueno, concreta, ¿no? O sea, ¿qué carajo le importa a la gente que mata? En fin. Hay alguien que publica por qué hay 7 razones por las que la OTAN quiere atacar a Siria. Esto es viejo, ¿eh? No es de ahora, pero es real. El primer punto es porque en Siria no existe el Banco Central de Rossi. Rossi no tiene ninguna injerencia con los misiles. Siria no tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Banco Mundial, ni con nadie más. Siria ha prohibido los alimentos transgénicos, el cultivo e importación de los mismos. La población está bien informada y discute con frecuencia el establecimiento del nuevo orden mundial. Siria tiene grandes rubros. Siria se opone al sionismo, por eso tiene el trampero, tiene el apoyo israelí, como de costumbre. Siria se opone al sionismo y al criminal apartheid israelí. Y el último punto, Siria es la última nación laica del Medio Oriente. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿Y sabes cuál es el imperio? Bueno, el Club Bilderberg. Hace mucho lo venimos diciendo, ¿sí? Simplemente el Trump, pero es el gendarme a nivel mundial que ejerce su poderío, pero que cumple con las órdenes del poder imperial mundial, que es el nazisionismo, ¿eh? Integrado en el Club Bilderberg, la banca internacional, las fábricas de armas, las fábricas de las droguerías, las fábricas de medicamentos, de alimentos, en fin, todos los que dominan el planeta. Bien. También eso nos pasa, ¿eh? Nos atraviesa. Siria también nos atraviesa. Hoy somos todos Micaela, somos todos Siria también. Pero no lo reproducen tanto. Como el tema del pueblo palestino, ¿no? Históricamente veníamos sacando la columna de Manu Pineda, hablando sobre el hostigamiento y genocidio perpetrado contra el pueblo palestino. Pero bueno, cuánta poca memoria tenemos, ¿no? Y cuánta poca lucha. Vamos a continuar nosotros en el bloque internacional del Club de la Pluma, y ahora le toca el turno a nuestro querido amigo, el profesor Enrique Sandoval, también desde México, con su columna.
De la Pluma.
Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Hola a todos los escuchas del Club de la Pluma, soy Enrique Sandoval de Violencia Crítica. El día de hoy vamos a comentar un acontecimiento que sucede acá en México hace 2 semanas, específicamente el jueves 23 de marzo allá en el norte de México, en el estado de Chihuahua. Ocurre el lamentable asesinato de la periodista Miroslava Breach, una periodista bastante reconocida en el ámbito periodístico, no solamente comprometida con la consigna de la información, sino siempre comprometida con la labor de investigación en torno a la colusión del crimen organizado y del propio Estado mexicano. Esta periodista, Miroslava Breach, por supuesto corresponsal del Heraldo de Chihuahua, trabajaba también en el Diario de Chihuahua, en el diario El Norte de Ciudad Juárez, también en La Jornada, pues siempre ha sido reconocida por su labor como periodista en torno a la violación de derechos humanos. Tenía investigaciones también en torno a la articulación entre el Estado y el narcotráfico, el Estado y la corrupción, que tenía también varios reportajes en torno a la cuestión de los feminicidios allá en Chihuahua, que es una cuestión importantísima que ya hemos comentado. Es una situación muy grave allá en el norte del país. También tiene investigaciones ahí en torno a la Sierra de Tarahumara, toda la pobreza que se vive, al abandono del Estado mexicano de estas comunidades y pueblos originarios. Una periodista que estaba investigando, al menos en los últimos meses, pues todos los crímenes que había cometido el señor César Duarte, verdaderamente estaba apuntando a evidenciar la corrupción del estado de Chihuahua y la colusión específica que tenía con los cárteles. Y entonces Miroslava, hace más o menos durante muchas partes de su vida, pero particularmente hace 3-4 semanas, comenzó a recibir pues algunas amenazas vía telefónica, mensajes de texto, de que pues literalmente le bajara a su labor periodística. Por supuesto, Miroslava esto lo denuncia con las instancias jurídicas correspondientes, y aún así Miroslava continúa con su labor periodística de investigación, una persona verdaderamente valiente y por eso comprometida. El día 23 de marzo, entonces, apenas a las 7 de la mañana, cuando iba a llevar a su hijo a la escuela, pues parece que hay 4 sujetos, uno de ellos ya vigilándola desde horas antes. Entonces ella sale primero, sale con la camioneta, su hijo creo que todavía está adentro o en la camioneta, eso sí no recuerdo, pero recibe 8 impactos de bala, insisto, a las 7 de la mañana. La trasladan a un hospital, sin embargo, lamentablemente ella fallece en el propio trayecto. Entonces, la cuestión de Miroslava es una cuestión, insistimos, es siempre lamentable. Esto nos manifiesta directamente los niveles de violencia que hay acá en México, porque no es un hecho aislado, es un crimen, digamos, organizado. Es un crimen, por supuesto, totalmente planeado. Aún sigue impune, parece que ahí las correspondientes autoridades no han avanzado en la investigación. Todo apunta, al menos los elementos que hasta ahorita tenemos, apunta que fue un crimen por causas políticas, y no es una cosa aislada, como les decía, de sistemáticas de derechos humanos que ha habido. Pues han muerto 106 periodistas a lo largo del país, periodistas en su mayoría hombres, todos ellos comprometidos con la labor de investigación, la mayoría de ellos comprometidos incluso con la labor de la información, de esa información que no sale en los medios hegemónicos de comunicación, Televisa y TV Azteca, de esa información que por supuesto nos sirve a nosotros, a la izquierda, para saber siempre, para poder hacer balances específicos, concretos, históricos de la situación en la que estamos. Siempre es información muy valiosa. Acá en la Ciudad de México, nosotros particularmente, en nuestra organización, estamos articulados con algunos medios informativos independientes. Siempre hacen una labor muy valiosa, pero eso hay que decirlo también, siempre están expuestos constantemente a este tipo de amenazas, a este tipo de agravios, a este tipo de hostigamiento que se da en muchísimos ámbitos, incluso ya directamente en la vida cotidiana. Entonces, México, por ejemplo, según los datos oficiales, es el quinto o el tercer país más peligroso para ejercer la labor de periodismo. Entonces, solamente después de los países Afganistán, estos países que actualmente, Siria, están en guerra, por supuesto. Y en México verdaderamente hay una situación de incertidumbre, en México hay una situación muy grave de violencia que tiene que ver con un ataque sistemático a todos estos medios críticos de información. Por eso es que el esfuerzo del Club de la Pluma es muy valioso, porque a pesar, hay corresponsales en toda América Latina, y constantemente, pues, todos los corresponsales están hablando, están comentando, están informando, están debatiendo también incluso de las situaciones de su país, que siempre son situaciones importantísimas, que son situaciones que la mayoría de las veces no están en los medios de comunicación hegemónicos. Acá, por ejemplo, en México, el más o menos, según las cifras, el 95% de la información que está en los medios alternativos y críticos de información no sale en Televisa y en TV Azteca, no lo vemos en los periódicos oficiales. Entonces, eso es algo muy importante. A veces, por ejemplo, la propia izquierda hace críticas a la revista Proceso, por ejemplo, que es una revista muy importante aquí en México. También hace críticas al periódico La Jornada. A veces hacen críticas suponiendo que estos periódicos tienen que ser necesariamente ultrarradicales, ultramarxistas, que tienen que estar necesariamente con el pueblo, que deberían expulsar a todos los periodistas que son de centro izquierda o simplemente de centro, pero más liberales, prodemocráticos, progresistas. Entonces, ahí me parece que esta crítica que a veces hacen las izquierdas está un poquito fuera de lugar, porque no tiene sentido elaborar una crítica a los medios de información alternativos de este tipo cuando hay un ataque sistemático a toda la izquierda, y particularmente a los medios de comunicación que intentan hacer contrahegemonía acá en México. Entonces, a mi parecer esta cuestión debería abrir un debate en las izquierdas en torno siempre a lo que nosotros vamos a sostener, o hemos sostenido al menos a lo largo del año que hemos estado acá en Violencia Crítica, que es la cuestión del debate en torno a una lucha a la lucha por la propia democracia, a no abandonar esos ámbitos de reivindicación que permiten a la izquierda moverse en mejores condiciones de lucha, de esos espacios que podrían permitir a la izquierda verdaderamente construir un proyecto que permita, que interese, que seduzca, que realmente abra posibilidades emancipatorias, que abra nuevas experiencias de socialidad colectiva, y eso es algo que no podemos abandonar. Lo que yo digo es que ahora, por ejemplo, con el debate en torno a la candidatura presidencial independiente del CNI para 2018, bueno, lo que tendríamos que platicar es cómo se articula la propuesta del CNI, por ejemplo, o cómo podríamos articular, más bien, porque todavía no está construida del todo, cómo podríamos articular la propuesta del CNI en torno a una mejora de las condiciones del propio trabajo de la gente que está en este periodismo crítico, en este periodismo que intenta hacer contrahegemonía. Lo que yo digo es que hay que discutir verdaderamente cómo vamos a mejorar estas condiciones que no nos permiten seguir avanzando. Haciendo una metáfora, digamos, un poco provocadora, diría yo que incluso solamente después de que se logren estas condiciones democráticas que permitan establecer un verdadero espacio en donde la izquierda se pueda mover, en donde la izquierda pueda hacer alianzas, en donde la izquierda pueda discutir, solamente ahí va a comenzar la verdadera lucha contrahegemónica. Solamente ahí se va a poder ejercer un periodismo crítico en donde los periodistas no van a temer por su vida ni tampoco por la de su familia. Entonces, me parece que esta es una cuestión que concierne a las izquierdas, es una cuestión que nos corresponde a nosotros, los colectivos, nos corresponde a todas estas personas interesadas siempre en la transformación de las condiciones políticas de su propio país. Yo con esto cerraría la columna de Violencia Crítica. Insisto, es un hecho muy lamentable la muerte de esta periodista. De hecho, era muy reconocida. Ojalá puedan leer sus artículos que tenía. Hay muchos en internet, nada más uno tiene que teclear Miroslava Breach, y realmente uno se va a dar cuenta que esta periodista estaba haciendo una labor importante, tan importante, de la información es tan importante que el Estado tuvo que planear cómo iba a terminar con la vida de esta periodista. Entonces, yo aquí dejaría esta información y esta pequeña reflexión. Bueno, les mando un gran saludo como siempre. Y en las próximas semanas vamos a continuar el debate en torno al CNI, porque me parece que también hay nuevas coordenadas, pero bueno, esto lo haremos después. Que estén muy bien.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy. Que
continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el blog internacional. Ahora le toca el turno a Najib Ilov desde Venezuela.
Capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, compañeros de la Padre Grande. ¿Qué hay detrás de las protestas pacíficas en Venezuela? ¿Qué intenciones se mueven?
Inicio mi intervención con esta siguiente cita. La creciente crisis humanitaria en Venezuela podría obligar a una respuesta regional. Declaró esto el jueves 6 de abril el máximo funcionario militar de los Estados Unidos para América Latina, el almirante Paul Pitt, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en su informe al Comité de Servicios Militares del Senado. Bajo el argumento de que, abro comillas, Venezuela atraviesa un periodo de inestabilidad significativa, pues en el año en curso, debido a la escasez generalizada de medicamentos y comida, y una constante incertidumbre política, se aúna el empeoramiento de la situación económica. Cierra comillas. Esta declaración, como comprenderán, se compagina coincidentemente y apoya la pretensión que ejerce Estados Unidos y a la OEA de una intervención donde las últimas semanas hemos sido espectadores bajo un acto calificado de ilegal y espurio, como el presidente de dicha organización, el nefasto Luis Almagro, en una ilegal y por ende contradictoria reunión, efectuó una llamada declaración aprobada por 17 países donde exige ejercer presión contra Venezuela para que se restituya o se restablezca la autoridad de la Asamblea. Algo irracional, pues en ningún momento se ha descalificado a la Asamblea. Ellos mismos han, ante su actitud oponente, han optado prácticamente en autodisolverse y carecer, por tanto, de legitimidad, al persistir en no cumplir con la sentencia constitucional que señala que al haber juramentado a 3 diputados de su tolda política, que fueron elegidos con votos fraudulentos y penados por no solamente por la Constitución, sino por el Consejo Nacional Electoral, ellos están descalificados para ejercer sus funciones. El apátrida presidente de este parlamento espurio, el poder legislativo, viajó entre gallos y medianoches el jueves último a Estados Unidos. Y desde allí declaró, abro comillas, que el golpe de Estado en Venezuela sea aprobado con las recientes medidas del Tribunal Supremo y afirmo que para solucionar esta crisis política es necesario llevar a cabo nuevas elecciones. Cayendo, cierra comillas, cayendo nuevamente en un contradictorio dicho y direte con los otros líderes de la derecha fascista que siguen insistiendo en una intervención militar externa y armada bajo auspicio de la OEA y de la actuación de la Carta Democrática. En medio de un escenario de focalizados focos de violencia reaccionaria por parte de los seguidores de esta oposición apátrida de la derecha fascista, especificada y circunscrita a determinados puntos de la capital, como es la zona de Chacao, zona donde vive la gente de más alto poder económico, se le vende al exterior a través de la prensa mediática como que Venezuela está incendiada y que plegada a estas protestas está todo el pueblo. Falso de los falsos. El pueblo, hoy, de pie en las calles y desde una semana de lucha constante, el pueblo bolivariano confluye en una sola decisión, la paz, para Venezuela y su férrea defensa a la soberanía e independencia. Por tanto, seguimos en esta semana desenvolviendo multitudinarias marchas en todo el país. Hoy, el pueblo está alerta, de pie para defender sus derechos conquistados. Como decimos por aquí, rodilla en tierra, bayoneta calada. Esa es la consigna. Ese es el decir del pueblo. Estamos decididos a defender esta patria heroica frente a las pretensiones imperiales. Por ello, camaradas y compañeros de la Patria Grande, sigamos en la lucha, en la defensa de la autodeterminación de los pueblos, en la defensa de que somos libres e independientes. Hermanos de la Patria Grande, éxitos en las luchas cotidianas frente al mismo enemigo. Persistamos en la perspectiva de un futuro mejor para nuestros pueblos. Todo nos une, nada nos separa.
Igualdad, insurgencia, paz, justicia, lluvia, Venezuela. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz. Una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa, pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga.
Ojalá que llevas pueblo en toda nuestra Latinoamérica, ¿no? Ojalá. Continuamos con el bloque internacional en el Club de la Pluma. Le vamos a dar la bienvenida ahora a la columna de nuestro queridísimo amigo y compañero, este tipo que viene militando la comunicación y la educación desde hace mucho tiempo y que nos conocemos afortunadamente desde nuestros primeros pasos en la Red Nacional de Medios Alternativos, cuando hicimos el quinto encuentro de medios alternativos aquí en Córdoba. Me estoy refiriendo a nuestro queridísimo amigo Bruno Lima Rocha, que nos envía su columna desde el Brasil.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, estamos en la primera semana de abril. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil, para hermanos y hermanas de Latinoamérica o hispanohablantes. Y esta semana ha pasado una vuelta más en el imbroglio jurídico, político de Brasil, desde que la derecha más alineada con Estados Unidos ha conseguido generar un consenso en nuestra sociedad, diciendo que las elecciones de la segunda vuelta presidenciales de 2014 no valieron, muy parecido a lo que ocurre ahora en Ecuador. Incluso hay una broma sin mucha gracia, ¿verdad? Diciendo que Ecuador está entrando en un proceso de venezuelización, que también ha ocurrido en Brasil y que de cierta forma también ocurre en Paraguay. Acá, la Suprema Corte Electoral ha dado todas las garantías para que el presidente Temer, actualmente presidente, que fue vice, electo y reelecto, junto a Dilma Rousseff en 2010-2014 respectivamente, tenga para aportar recursos de defensa suya en una acción que promueve el PSDB, el partido de Cardoso, dice socialdemócrata, pero socialdemócrata acá era el PT, ellos no son, son socialliberales, en contra la lista Dilma y Temer. La defensa de Dilma siempre ha dicho una cosa que es obvia, que es imposible separar las cuentas de campaña de Dilma y de Temer, una vez que Dilma concurría a presidenta y Temer a vice, y era que ocurría la reelección. Bueno, con esta capacidad de defensa, la Suprema Corte Electoral ha dado más plazo y el juzgamiento tiene una previsión mínima, pero mínima, de 5 meses. Vamos a suponer que Temer sea condenado en la Suprema Corte. Esto va a significar que él puede traer un otro recurso más yendo a la Suprema Corte de la Nación, lo que sería una Corte Constitucional. Acá decimos el Supremo Tribunal Federal, como el Tribunal Supremo de algunos países, como en España, por ejemplo. ¿Y esto qué significa? Que casi todas las chances de que Temer salga del gobierno de forma anticipada están siendo poco a poco disipadas, están siendo poco a poco eliminadas. Y a su vez, la capacidad de gobierno de Temer, de Michel Temer a nivel nacional, es poquísima, tiene una aprobación mínima, tiene para más de 6 ministros involucrados en la operación Lava Jato. Si vamos al fondo de la cosa, él mismo no escapa, porque 2 de sus auxiliares directos estarían involucrados. Estamos en una situación bastante complicada en Brasil y no hay ninguna garantía. Hay garantías formales, pero no hay ninguna garantía real, de que vamos a tener elecciones federales o nacionales en 2018. Quien habló acá fue Bruno, para hermanos y hermanas de Latinoamérica.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más fuerte que alguien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más fuerte.
Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el Bloque Internacional. Y bueno, le está precediendo Silvio Rodríguez la columna de nuestro queridísimo amigo, el doctor Néstor García Iturbe, que nos la envía desde La Habana, Cuba.
Porque que vivir era búsqueda y no una guarida, pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Un saludo para nuestros oyentes. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, hoy hemos estado escuchando lo relacionado con el ataque por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a una base aérea en Siria, donde supuestamente salieron los aviones que realizaron un ataque químico contra la zona norte del país. Primeramente, me parece que Estados Unidos, y en especial el señor Trump, se apresuró un poco, pues toda una serie de expertos internacionales han analizado la situación y tienen la mayoría de ellos el criterio de que Siria no hizo ese tipo de ataque, que fueron los propios insurgentes sirios los que se encargaron de hacerlo. Sin embargo, no podemos pasar por alto que esta acción de Trump va dirigida a tratar de satisfacer toda una serie de propósitos. En primer lugar, él acaba de presentar un presupuesto al Congreso que se está discutiendo, analizando, todavía no es la propuesta definitiva, donde solicita 50 mil millones de dólares más para las Fuerzas Armadas. Entonces, este ataque, donde están propuestos ya al lado de una guerra, pues sencillamente le da una fortaleza a la petición de Trump. Aunque hay que analizar que la puntería de los cohetes Tomahawk parece que no fue muy efectiva, porque de los casi 50 cohetes que tiraron, solamente cayeron dentro de la base 14. El resto cayó en otros lugares, pues parece que los fabricantes de la Tomahawk tienen que garantizar una eficiencia mayor de los cohetes que están vendiendo al Pentágono. Bueno, además de fortalecer la solicitud de Trump, o por lo menos justificarla, la necesidad del dinero para modernizar las Fuerzas Armadas, incrementar y hasta para los problemas de hacer cohetes mejores de lo que están utilizando ahora, pues hay otras cosas que también hay que tomar en consideración. Esto le permite a Trump mostrar una imagen de hombre fuerte, no de una gente que en un momento determinado otro país, y no digo yo ahora Rusia porque no quisiera, ustedes solamente lo piensan, pues le está diciendo lo que tiene que hacer. Y además, como esto coincidió con la entrevista que tuvo Trump con el líder chino Xi Jinping, pues también le muestra al líder chino que él está dispuesto a hacer toda una serie de cosas, igual que otros presidentes de los Estados Unidos lo han hecho. Y dentro de esa serie de cosas está el problema de Corea del Norte y la capacidad nuclear, algo a lo cual Trump ha dicho que los Estados Unidos no va a permitir que se siga desarrollando, pero que es posible que China esté en algún sentido relacionado con la misma. Para los que han planteado que Trump es un troglodita, que no debía haber hecho esta acción, les informo, si no lo saben ya, que desde el martes, después que se supo lo del ataque químico, el famoso ataque químico que no debe ser cierto, Hillary Clinton planteó que Estados Unidos debía bombardear las bases aéreas militares sirias como respuesta al aparente ataque químico. Así que también Hillary aprovechó la situación para salir del letargo ese en que estaba y dar muestra de que todavía sigue siendo la tigresa esta de la guerra que desarrolló en el Líbano y la guerra que desarrolló en otros lugares y hasta en Siria precisamente. También me llama la atención que la gran prensa estadounidense que critica a Trump hasta cuando va a almorzar, pues dio la noticia pero no criticó la acción desarrollada por el Ejecutivo estadounidense. Y tampoco he visto en estos momentos las grandes masas preparando las manifestaciones para protestar contra Trump por el bombardeo a las bases militares sirias. Parece que eso nada más que lo hacen por los problemas de los inmigrantes y otras cosas parecidas. Bueno, en definitiva, creo que tenemos que vigilar un poco más a Trump. Se está convirtiendo en un verdadero presidente de los Estados Unidos, defendiendo la seguridad nacional a toda costa, con bombardeo, la hegemonía y el desarrollo de las Fuerzas Armadas. Podemos recordar que el primero que bombardeó Siria fue Obama en el año 2014, que empezaron aquellos bombardeos contra Assad, contra las ciudades, mataron cientos de personas, diríamos miles de personas, destruyeron ciudades y, lógicamente, si Obama lo hizo, ¿por qué no lo va a hacer Trump? Pero de todas formas, Trump es una gente influenciable, es una gente que parece que no se pone a razonar mucho y toma las medidas rápidamente y trata de resolver los problemas lo más rápido posible para mostrar su eficiencia como hombre de negocio, y nos ha dado esta alternativa de analizar lo que está pasando en Siria, a ver si a la gente se le olvida un poco el golpe de Estado que están faraguando en Venezuela para acabar con el gobierno de Maduro. Puede ser una táctica distractiva, que nos pongamos a pensar en una cosa para darnos la sorpresa por la otra. Cuidado con Trump. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Y continuamos en el Club de la Pluma y ahora le vamos a dar libertad del micrófono. Alguien que ha seleccionado un tema musical para compartir. Nos estamos refiriendo a Emiliano Ganzi.
Hola, yo soy Emiliano. Me pareció muy bueno, o sea, mandarlo en el programa, porque estaba ahí, anoche estaba ahí, estaba viendo qué es lo que estaba haciendo mi mamá, y estaba viendo el teléfono, que estaba abierto el WhatsApp, y tenía como una icona de música, ¿me entiendes? Entonces, toqué para ver qué era y ¡pum! Entonces lo escuchamos, todo lo demás, y se me ocurrió que fuera una buena idea que lo puedan poner acá en el programa, ya que...
Bien, bien. Gracias, Emiliano. Nada. Escuchamos.
Vamos, que se armó el bailongo.
Sensual. Marquito Peña es sensual.
Sensual.
Patricia Bullrich es sexy.
Sexy.
Julio Martínez es sexy.
Sexy.
Y aquí viene Martín Lusto con el encargo de comprar.
Bomba.
Todo el gobierno ahora quiere.
Bomba.
Los misiles Granada.
Bomba.
Los avioncitos de guerra.
Bomba.
Y todavía no salió Clarín. Clarín. Clarín.
Clarín todo el día con la pesada herencia.
Con la pesada herencia,
Ricardo Roa es sexy,
Nico Uriarte es sexy.
Negamos la dictadura,
negacionismo sexy,
negacionismo sexy.
Y ahora empiezo a devaluar los salarios para abajo,
para abajo,
para abajo.
La tarifa para arriba,
para arriba,
para arriba.
Las industrias para abajo,
para abajo,
para abajo.
Los choferos para arriba,
para arriba,
para arriba.
Sensual.
Marquito Peña es sensual.
Sensual.
Patricia Bullrich es sexy.
Sexy.
Julio Martínez es sexy.
Sexy.
Y aquí viene Martín Justo con el encargo de comprar.
Bomba.
Mauricio Macri ahora quiere.
Bomba.
Para reprimir una huelga.
Bomba.
Si nos invade Brasil hay
bomba.
Y todavía no salió en Clarín.
Clarín. Clarín.
Clarín todo el día con la pesada herencia.
Con la pesada herencia.
Ricardo Kirchbaum, sexy, hijo de Tato, sexy. Negamos la dictadura, negamos la dictadura. Negacionismo sexy, negacionismo sexy. Y ahora empiezo a devaluar los salarios para abajo, para abajo, para abajo. La tarifa para arriba, para arriba, para arriba. Las industrias para abajo, para abajo, para abajo. Los obreros para arriba, para arriba, para arriba.
¿Vas a acordar a Atana?
Atana, 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 Atana son. Atana, 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 Atana.
Atana, 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 Atana.
A desobedecer.
Acerca de lo barato y caro, es extraordinario cómo se mueve la mentalidad pequeño burguesa, que cree que las cuentas se sacan del modo que voy a decir ahora. Por ejemplo, con lo que se gasta en X podríamos Y. Entonces se hacen cuentas rarísimas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se gasta en pantalones en el mundo?
Y supongo muchos millones.
Millones, porque millones, todo el mundo usa pantalones. Bueno, si los pequeños burgueses renunciáramos a usar pantalones y anduviéramos por la calle en calzoncillos,
sí.
Bueno, podríamos terminar con la pobreza.
Sí, varios jardines.
Salvo que... O con lo que se considera sí. Pobreza. Ahora, ¿por qué la desconsideración general hace que todos usemos pantalones sin parar mientras en mucha gente que está sufriendo? Reemplacen pantalones por gorras, que no parecen tan indispensables, y también, si con todas las gorras del mundo se podrían construir muchas escuelas. Sí. Si es que uno tuviera ganas de construir escuelas, que es otra
hay que cosa por ahí.
Que hay que preguntar, ¿no? Y entonces, claro, hacer funcionar una aerolínea, ¿cuánto cuesta por segundo o por día? Bueno, con ese dinero podríamos, etcétera. ¿Cuánto cuesta mantener vivo a un anciano? Digo yo, para ser más drástico,
sí,
a lo
claro,
mejor
es caro,
nos estamos
es
gastando la plata en pavadas.
Sí,
a lo mejor los estados nacionales están haciendo un despilfarro tratando de mantener saludable a la población, sí. Que viva demasiado, total, para lo que es la vida, sí, se preguntarán los neoliberales.
Hay tantas viejas y falta el jardín de infantes.
Sí, claro. Entonces, bueno, que cada uno se resigne a vivir no más de 61 años. Y todos los demás seríamos mucho más felices. Digo yo, como si permaneciera vivo. Y todo así, por el estilo. También se podría uno preguntar, ya desde otro costado, y quizá con mayor razonabilidad, ¿por qué razón el 1% de la población tiene más dinero que el otro 99%? Eso me parece más emocionante que ver cuánto gasta una aerolínea por día. Pero cada uno se hace las preguntas que corresponden a su idiosincrasia ideológica. Todos preguntaban en un tiempo por qué ganaba Maradona más que un maestro. Y yo claro que quiero que los maestros ganen más, pero no 100 millones de euros al año.
Claro.
Pero ¿por qué razón? Bueno, ya que somos capitalistas, admitamos que por ahí había 100.000 personas que iban a ver jugar a Diego y no a ver cómo un maestro me alfabetizaba. Entonces el capitalismo funciona así, tenés que recuperar la guita. Pero funciona así el capitalismo, los estados nacionales no. Los estados nacionales no son kioscos, ni negocios, ni siquiera empresas. Justamente están para operar allí donde la empresa no opera. Incluso en algo mucho menos complejo, como era la sociedad, en el momento en que empezaron a surgir protoestados, digamos, en la autoridad. ¿Para qué se establecía eso? Para ver qué hacíamos con lo que sobraba, para repartir los excedentes. Entonces lo primero que habrán pensado aquellos hombres, bueno, utilicemos este grano que sobra, esta carne que nos ha sobrado de este jabalí que hemos cazado con tanto esfuerzo, para alimentar a aquellos que ya no pueden cazar jabalíes por su edad, o porque son demasiado viejos, o demasiado jóvenes, o están enfermos, o son débiles. O sea, para proteger a los que no producen. Y no es que los que no producen son parásitos de los que producen. No. Ocurre que para eso está el excedente, y para eso está la piedad y la compasión y el amor y la caridad. Para no exigirle obligatoriamente a cada tipo que pague por su comida, que pague por su educación, que pague por su atención médica. No todo es pagado. No todo es pagado. Y es una de las felicidades más grandes del hombre que trabaja es poder sostener a los que todavía no pueden pagarse o a los que ya no pueden hacerlo. Esa es una idea elemental del Estado. El Estado tiene una función del corazón, de generosidad. Digo, por si alguno se lo olvida. O sea, porque para hacer negocio uno no se pone un Estado nacional.
No crea.
Vamos a ponernos un Estado nacional y entonces recaudamos. Y listo.
Tenemos sucursales por todas partes.
Sucursales por todas partes.
Tenemos gobernación, intendente.
Ahora tiene que ser un Estado nacional, tiene que ser un gran negocio, dice el tipo que pone un Estado nacional. No. Pero cuando un empresario se mete.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso le digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en compañía de nuestro queridísimo amigo, compañero, licenciado Carlos Alberto Pereira. Mire, ¿cómo te va, querido?
¿Qué tal? Muy buenos días. Se
me trabó la palanca de cambio ahí, vieja. Bien, querido, el tema para hoy bastante complejo, me parece, más a la luz de las últimas noticias que estamos recibiendo, las últimas horas. El título que has puesto para el día de hoy es Frente de Estados Unidos, China y el Frente Medio Oriente. Calculo que tiene que ver todo con las novedades que hemos recibido en relación a los ataques contra Siria, la aproximación de naves norteamericanas a Corea.
Sí, Norberto, eso es justamente los dos frentes que hoy vamos a tratar de analizar lo más claro y profundo posible. Uh-huh. Debido a que en las últimas días hay una serie de confusionismos que están girando y que se están tratando de explicar lo inexplicable. Yo estoy realmente satisfecho porque a las pocas horas de haber ocurrido el bombardeo norteamericano a la base aérea en Siria, fui entrevistado por un amigo periodista en su programa y ahí tiré una hipótesis distinta a todas las que se están hablando. Uh-huh. Yo la definí claramente como un bombardeo doméstico. La verdad que varios se sorprendieron, pero dije lo siguiente: este bombardeo de Trump sobre Siria es mirando el frente interno, es mirando el frente interno en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque todo Trump viene con una serie de conflictos internos muy serios, como ser que ha perdido el tratar de cambiar las reglas sociales que había establecido el Obamacare, que se le llama, que es el plan de salud de Estados Unidos, fue derrotado por votos en la Cámara. Además, el partido republicano no le responde. Se ha creado un subgrupo dentro del partido republicano que le está haciendo la vida imposible. Además, cierto, la misma prensa que apoyó decidida y descaradamente a Hillary Clinton, desde que asumió no ha hecho otra cosa que bastardearlo, atacándolo, y luego ahora pretende desde hace dos meses esta parte que Donald Trump sea depuesto y que asuma el vicepresidente. Todas estas cosas además se deben sumar a que debemos recordar de que se lo acusa de ser amigo de Putin y que eso le ha llevado a costar varios funcionarios. Han tenido que renunciar porque previamente a las elecciones habían tenido contacto con Rusia, sin olvidar que la prensa dijo de que hackers rusos hicieron todo un trabajo investigando qué hacían los demócratas, etcétera, etcétera, que todos sabemos que después fue una acción psicológica y de inteligencia. Bien, por eso yo dije que esto era un bombardeo doméstico, era para Trump mostrarse que ante el cruce de una línea roja, como es el lanzamiento de armas de destrucción masiva que son los gases venenosos, actuaba inmediatamente y sin pedir permiso ni a las Naciones Unidas ni a ningún otro organismo internacional, pero además demostraba que en el fondo no es amigo de Putin, porque actuaba de esa forma unilateralmente, sabiendo de que Rusia está fuertemente implicada y presente en Siria, lo cual llevaba a la altísima probabilidad de un enfrentamiento directo entre las dos potencias.
Exacto.
Bien, por eso vuelvo a reiterarte de que todo esto es una acción más para la interna norteamericana que para su presencia en el Medio Oriente. Todos dicen de que Trump ha variado su política exterior, de que ha vencido el establishment sobre él, etcétera, etcétera. Pero hoy, leyendo el Pasquín Cordobés, algo parecido como una voz, ¿no? Uh-huh. Te lo leo porque me parece muy interesante. De la agencia EFE, que todos sabemos que uno de los cinco grandes grupos que tratan de confundir a la humanidad completa, dice, relacionado con el ataque norteamericano a Siria: extraña respuesta rusa. En una declaración que intenta significar que el Kremlin tiene información secreta sobre el gobierno de Donald Trump, la Cancillería rusa atribuyó la ofensiva militar a una pelea interna de la Casa Blanca. El ataque a Siria no tuvo nada que ver con la política de Washington en el Medio Oriente. Se trata de una descarnada lucha política interna en Estados Unidos, afirmó la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova. Bueno, esto me evita de muchos comentarios más, porque viene a ser que la tesis que tiré hace 48 horas, una de los de las dos potencias involucradas en el conflicto dice eso. Sí. Por lo cual esto me libera de muchas explicaciones raras que tenga que hacer yo. Yo lo hice esto con una como una apreciación de la realidad, de lo que está viviendo Estados Unidos y de que y de la situación que está viviendo Donald Trump internamente. No tengo ningún contacto con Rusia que me pueda informar directamente de la Cancillería que va a decir esto, ¿no? Claro. Ojalá lo tuviera porque estaría cobrando.
Claro.
Pero esto nos lleva a demostrar de que estas apreciaciones que hacemos se nos van confirmando una tras otra.
Sí.
Además hay que sumarle que al conflicto este, como se ha desmadrado, como ha demostrado que hay serias dificultades internas de comunicación con sus propios aliados, hoy Bélgica y Alemania suspenden el apoyo a Estados Unidos en el Medio Oriente y dicen que no van a atacar a ningún sitio de Siria que no sea únicamente donde están los terroristas de Al-Qaeda o Al-Nusra o ISIS o como le quieran llamar a la franquicia esa que han instalado la especialmente Francia e Inglaterra con sus servicios de inteligencia financiados por Arabia Saudita y las monarquías y con apoyo logístico de Israel, porque esa es la verdad de este trágico suceso que ya lleva 6 años, que se llama guerra civil, que jamás fue guerra civil sino que fue básicamente una invasión de efectivos mercenarios desde el exterior que invadieron Siria y que han desarrollado una campaña de destrucción masiva de todo, no solamente del pueblo, de la infraestructura, de la economía, etcétera, etcétera. Y hoy vemos que esa situación se ha revertido fuertemente debido a la participación directa de Rusia junto con Irán, que ha logrado que las Fuerzas Armadas del gobierno logre revertir esta situación. Así todo, continúan los conflictos en la zona, continúan los desmanejos que hacen estas potencias, e infelizmente el que paga los platos rotos de este caos es el pobre pueblo sirio y todo el Medio Oriente, que continúa en un volcán permanente. Pero esto es interesante, que empecemos a vislumbrar las cosas desde otra óptica, Norberto, no de la óptica que nos presentan siempre tanto las izquierdas europeas como las derechas europeas o norteamericanas, sino verlo desde nuestra, con una opción, con una visión distinta que la que estamos transmitiendo en tu programa dominicalmente, que es una visión que la vemos totalmente diferente a lo que nos vienen engañando desde hace años y que en muchos casos han tenido el apoyo de ambos bandos cuando han tenido que hacer intervenciones extranjeras, porque la gran responsable de todos estos acontecimientos en Siria son los grupos de poder político en Europa, tanto sean de derecha como de izquierda, que han apoyado las políticas imperiales y que no quieren reconocer que han sido socios partícipes de estos crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se están cometiendo contra el heroico pueblo sirio, que después de 6 años aún consigue mantenerse incólume ante esta agresión extranjera, que es realmente aberrante, y que roguemos para los creyentes que en algún momento tenga un corte y que puedan retornar a su propia tierra los millones de refugiados que han causado estas acciones espantosas a las que se han visto sometidos estos pueblos históricos y legendarios como el pueblo sirio, un pueblo donde se inició la cultura de Occidente. Ese es el marco en el que nos estamos desenvolviendo. Creo, para ahondar un poco más, si hubiera sido una ofensiva norteamericana, no hubiera quedado solamente en el bombardeo a una base aérea. A esta hora estaríamos hablando de incremento o escalada. Es evidente que ha sido un ataque y ahora han quedado ahí a espera. Segundo, y hay algo llamativo. El ataque con misiles a una base aérea de ese nivel, atacando con tecnología de punta, ha causado 6 muertos nada más. Uh-huh. Eso también para mí es bastante sospechoso, porque esos misiles han destruido un par de aviones, han dañado un par de depósitos de la base aérea y han causado la muerte de 6 militares del, y lo voy a decir con todas las letras, del glorioso ejército sirio, que ha enfrentado a toda esta sarta de criminales y que a Dios gracias está venciendo. Y digo yo, para hacer desde el punto de vista económico, ¿no? Uh-huh. Cada misil Tomahawk que se lanza cuesta entre 1.5 millones y 2 millones de dólares. Según los norteamericanos, tiraron 59
sí.
misiles. Y con 59 misiles mataron 6 militares.
Sí.
O sea que han hecho una inversión de 100 millones de dólares para matar 6 personas.
O sea, usted dice que los números no cierran.
Sí, hay muchas cosas que no me cierran, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, allí estamos entonces en este conflicto. En este conflicto, discúlpenme, sonó una de las alarmas de casa.
No hay problema.
Y que, bueno, el tema sirio va a seguir en este marco. No va a haber grandes cambios, por lo menos desde mi punto de vista, y sí va a incrementarse, digamos, la ayuda rusa ahora a Siria. Uh-huh. Porque ya se habla de que Rusia ha enviado unas naves desde el Mar Negro hacia la costa siria, y que además ha informado de que la próxima vez que haya una acción de esta naturaleza unilateral, sí va a poner en marcha el sistema de defensivo antiaéreo que, reitero, Rusia supo perfectamente que estaban sobrevolando los misiles sobre Siria, pero no los interceptó porque sabía perfectamente que era un cuasi un caso para guerra, ¿no es cierto?, un cuasi bélis, y que eso llevaría a un fuerte incremento en la situación internacional. Uh-huh. O sea, hemos visto varias cosas, varios puntos, pero reitero, esto ha sido un bombardeo doméstico que ha culminado con la eliminación, digamos, de un elemento de una base, con un argumento falso, el de atacar bases donde hay
armas químicas,
supuestamente armas de gas venenoso, que además hay un detalle que ni EFE ni ninguna otra de las agencia está transmitiendo, pero que sí salió en el ABC de España. Uh-huh. Es que Turquía, y los líderes turcos también lo reconocen, Turquía detuvo a 10 terroristas de Al-Nusra, la antigua Al-Qaeda, en Turquía, transportando gas sarin, o sea, el gas venenoso que se usó para matar a esta gente en esa aldea donde se bombardeó la Fuerza Aérea de Siria. O sea, el poseedor, evidentemente, del gas sarin no es el gobierno sirio, sino específicamente los terroristas. Ahora, ¿quiénes les entregan gas sarin a los terroristas? Y bueno, todos sabemos que detrás de estas bandas de forajidos están los servicios de inteligencia, especialmente, vuelvo a reiterar, de Francia y de Inglaterra, que están profundamente involucrados en este conflicto para volver a rediseñar el Medio Oriente y volver a las viejas presencias europeas de un imperialismo ya venido a menos. Uh-huh. En esa región. Ese es el frente sirio y del Medio Oriente, Norberto.
Sí.
Y el otro frente, que es el frente entre las dos, ya ahora podríamos hablar, hiperpotencia económica, le hace Estados Unidos y China, tuvo, la verdad que ha tenido muy poca trascendencia, y evidentemente que la rispicidad es muy profunda entre los dos estados, y que en eso Donald Trump sigue lo que había dicho en campaña, que el verdadero problema de Estados Unidos es China y no Rusia. Y por lo tanto, en esta reunión que se realizó en Miami, donde se vieron la cara por primera vez ambos mandatarios en el ejercicio del poder, los temas más fundamentales que se trataron fue el problema de Corea que tienen, porque todos sabemos que Corea del Norte tiene China tiene una fuerte influencia sobre ese gobierno, y cómo se podría solucionar ese conflicto, y cómo se podría arreglar que no se desmadre ese conflicto. Con los problemas de comercio bilateral, la situación no se logró ningún gran avance, y con la realización de una nueva política, tanto continental, de americana, de Estados Unidos, con el Pacífico y con China, tampoco se planteó nada nuevo. O sea que ha sido una reunión bastante escasa de resultados, y que ha demostrado que hay las dos bandos, digamos, las dos caras de este conflicto de intereses, está centrado únicamente en el tema del mar de China y en el tema Corea del Norte. Lo demás ha quedado todo en suspenso, digamos, para futuras negociaciones, para futuros acuerdos, y que evidentemente que esta primer gran encuentro no ha resultado nada nuevo ni nada importante para destacar, nada más que estos puntos en los que llegaron a tener mínimos acuerdos.
Uh-huh. Carlitos, te llevo ahora para nuestra región, porque también está latente, según las notas que se están publicando en medios como Telesur y otros tantos, esta actitud patoteril por parte de uno de los jefes del Comando Sur de los Estados Unidos contra Venezuela.
Sí, yo creo que están metiendo mucha presión Estados Unidos a través del Comando Sur a la zona de la República de Venezuela. Están tratando de organizar más profundamente el conflicto interno en el que vive la República de Venezuela. Es evidente que no han logrado unificar totalmente la oposición sigue dividida, sigue confusa, sigue poco clara en todos los objetivos. Lo único que quieren es solamente que no esté Maduro, pero de ahí en más ninguno tiene una solución. Supuestamente el día post Maduro que se haría, y seguramente como el Comando Sur tiene entre sus objetivos principales ya desde hace dos décadas el control y el aseguramiento del recurso petróleo y gas para su seguridad nacional, es evidente que van a seguir con estas presiones, es evidente que van a continuar intentando desestabilizar. Yo lo único que puedo decirte es que todavía, y esto debemos decir Dios gracias, las Fuerzas Armadas de Venezuela no han tenido una fractura, no han tenido ningún tipo de, digamos, quiebre en ninguno de los sectores, ninguna de las tres fuerzas hasta ahora, ni en los distintos rangos. Lo que permite que es, si hubiera algún tipo de salida, sea algún tipo de salida de tipo democrática y no de ruptura de tipo golpe de Estado, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un frente abierto, es un frente que diariamente hay que seguirlo, porque realmente no debemos tampoco desconocer que la realidad socioeconómica venezolana está muy grave, y que eso está siendo fogoneado por los grandes medios aprovechando estas circunstancias, ¿no? Y que además la oposición que viene salvaje del exterior, que yo creo que no tiene mucho que ver con lo que están internamente solo sacando algunos elementos fundamentalistas, no quieren llevar a Venezuela a un conflicto que podría transformarse en una cuasi guerra civil. Hay que seguir viendo este punto, pero para mí la clave de todo esto está en que las Fuerzas Armadas se mantienen sólidamente unidas y defendiendo la Constitución de Venezuela. Después, por supuesto, podrá haber algunos cambios internos dentro de la política venezolana, y es evidente que tiene que haberlos. Además, tiene que haber una forma de descomprimir la crisis, y que esto tiene que llevar también, yo creo, que el cambio de algunos funcionarios que ya me parece que están muy agotados y muy desgastados por la crisis que ya lleva mucho tiempo y que no se resuelve.
Bien, querido, nos estamos encontrando el próximo domingo, Carlitos.
¿Cómo no?
Te mandamos un fuertísimo abrazo.
Gracias a ustedes.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. ¿Qué dice? ¿Qué me atacó? ¿Pero qué es Trump? ¡Espera!
La guerra, madre, la guerra, mi casa sola y sin aire, mi almohada sin aliento, la guerra, madre, la guerra, mi almohada sin aliento. La vida, madre, la vida, la vida para matarse, mi corazón sin compañía, la guerra, madre, la guerra, mi corazón sin compañía. Quien mueve su fondo bajo en mi alma y en mi calle, canta moribunda.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, intentaremos estar en comunicación con la doctora Josefina Piana. ¿Cómo te va, Josefina?
¿Cómo estás, Norberto? Vamos a hacer el intento.
Hagamos el intento. Parece que está dentro un caño, mujer.
Exactamente. Entre la luz y el teléfono, esta zona está muy devaluada.
Bueno. Dale, pasamos con tu columna que... antes de que perdamos la comunicación.
Exacto. Bueno, hoy le pusimos un título, La Raya. Uh-huh. Y, bueno, para poner ese título me acordé de dos cosas. Una de ellas es esa raya que es la frontera entre las regiones de Cusco y Puno, que está ubicada muy alto, a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Es una zona desde donde se ven los nevados de la cordillera de los Andes, donde nacen los ríos que unos caminan hacia el Cusco y dan origen al Amazonas, y otros caminan hacia Puno y llegan al lago Titicaca. Bueno, lo cierto es que el abra de la raya en el departamento del Cusco está asociada a la leyenda de Manco Cápac y de Mama Ogro, que son los héroes míticos fundantes del Tahuantinsuyo. Y vos sabés que, como todo mito de origen, la raya representa un antes y un después, en este caso de la cultura inca. Y bueno, el mito cuenta que en las zonas de Puna los hombres vivían como animales salvajes, sin leyes, ni organización, sin agricultura, y además andaban desnudos porque desconocían las técnicas textiles. Y entonces el dios Inti se compadeció de ellos y envió a sus hijos, Manco Cápac y Mama Ogro. Los proveyó de un bastón de oro y les dijo que caminaran hacia el norte del lago Titicaca para encontrar las tierras donde fundar una ciudad que sería la cabeza de un imperio. Y en el lugar donde el bastón se hundiera con facilidad en la tierra, allí debían fundar el asentamiento. Lo cierto es que desde el abra de la raya, Manco Cápac y Mama Ogro divisaron el valle del Cusco y ahí establecieron su ciudad. Cuenta la historia que Manco Cápac es el que enseñó a sus habitantes la agricultura y las normas de convivencia, y que Mama Ogro es la que enseñó a las mujeres las técnicas textiles y las labores domésticas. Vos sabés que en tiempos más recientes en nuestro país, los trabajadores rurales veían cómo sus patrones trazaban otras rayas, pero esta vez eran las libretas de conchavos. Y en unos cuadernos que el patrón guardaba celosamente, iba anotando los días y las horas trabajadas, y lo que el peón rural iba recibiendo en pago. Y cada tanto tiempo, después de sumar y restar, el patrón cerraba la cuenta con una raya, y esta indicaba que el empresario nada debía. La raya estaba indicando borrón y cuenta nueva. Se hacía ante un conchavo que era analfabeto. Es cierto que después, a ver, llegaron otros tiempos en esta historia de los trabajadores rurales y se trazó otra raya. Eso fue el 8 de octubre de 1944, cuando un decreto ley, el 28.160, conocido como el Estatuto del Peón de Campo, establece por primera vez salarios mínimos, descanso dominical, vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de abrigo, espacio y además higiene en el alojamiento del trabajador. Y bueno, Norberto, a estas alturas de la charla te estás preguntando qué tienen tantas rayas, ¿verdad? Sí, y aquí voy. Aquí voy. A ver, en el país del virrey, apodado ese virrey, esa te la debo, yo creo que ha llegado el momento de trazar una raya.
Sí.
Los habitantes ya plantaron no uno, sino miles de laureles que están creciendo. Y hay que decirlo, están creciendo mientras el virrey desfallece. Y los piratas y corsarios saben que ese virrey ya no les sirve más. A ver, todos los que plantaron los laureles deben trazar una raya y convocar de su lado a los que nunca traicionaron el respeto a los derechos humanos, políticos, sociales y económicos, sin preguntarles de dónde vienen. Solo tiene que interesar coincidir hacia dónde conduce la marcha. A ver, Norberto, en estas últimas semanas lo que hemos visto muestra que los habitantes del país del virrey apodado esa teladero también quieren conjurar la maldición de Malinche. Vos sabés que los actores de esas movilizaciones resumían en sus reclamos aquellas palabras del visionario Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, cuando escribía cosas como estas: unos toman por prosperidad el ver sus puertos llenos de barcos ajenos y sus casas convertidas en almacenes de efectos ajenos. Cada día llega una remesa de ropa hecha y hasta de gorras para los indios. En breve se verán paquetitos dorados con las armas de la corona conteniendo greda preparada por un nuevo proceder para los muchachos acostumbrados a comer tierra. Mira, creo que es importante que tracemos una raya, pero no para hacer borrón y cuenta nueva como lo hacía el patrón frente al peón rural analfabeto, porque ya no somos analfabetos. Es importante que tracemos una raya, pero para fundar de nuevo un país solidario, donde el otro sea valioso e irreemplazable, donde podamos caminar siempre con la bandera de la memoria, la verdad y la justicia. Y mira, dicen los que saben que el punto de inflexión es en el mes de octubre, porque ya no se puede esperar más. Vos sabés que los peligros de la globalización se acercan a marchas forzadas. Y esta vez los tartufos que inventan misiones redentoras no están cargando los barcos con mercancía, los están cargando con misiles.
Sí.
Mientras tanto, el virrey del Esa te la debo está entregando nuestro territorio. Y está entregando para que formemos parte del gran número de infortunados no combatientes, entre los daños colaterales. Yo creo, Norberto, que es el momento de trazar una raya y decir basta. La situación del país y la situación del mundo en este momento lo están reclamando.
Estoy completamente de acuerdo, Josefina, completamente de acuerdo.
Que es grave la situación.
Es grave. Es gravísima, y no solamente aquí en nuestro país, sino en todo el continente.
Es en el continente y en el mundo. Lo que estamos viendo ya es increíble.
Seguro.
Es increíble.
Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo. Nos encontramos el próximo domingo, si las comunicaciones nos lo permiten.
Si la tecnología que nos ofrecen y que pagamos a precios muy caros nos lo permite.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande para
Hemos dialogado con éxito con la doctora Josefina Piana, nuestra queridísima compañera, y su columna, Los murmullos de la historia. Hablando de esto, ¿me permite un par de minutitos, Gabriela? Un par de minutitos nada más. Quiero hacer unos comentarios que tienen que ver primero con la miserabilidad manifiesta que ya, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de vergüenza, no, eso no creo que lo conozcan, este tema de nuestra gente que está siendo víctima de desastres naturales. No sé, mucho tiene que ver el desmanejo con los suelos, con nuestra tierra, que se ha hecho a lo largo y ancho de nuestra patria, y lo que se está padeciendo en Comodoro Rivadavia, en el Chubut, es tremendo. Pero a esto hay que agregarle la miserabilidad de esta lacra, de estos empresarios mafiosos, corruptos, que aumentan los precios de los productos en las zonas de desastre. Son la familia de la basura de Marcos Peña y de la basura de Miguel Brown. Son los titulares de La Anónima, que no anónimamente están perjudicando a una población entera. Realmente, lástima que ya no tenemos ni siquiera justicia casi, ¿no? Porque sería bueno que alguien, aunque sea de oficio, y si existiesen realmente la defensa de los derechos humanos, les clausurasen los comercios por abusarse de esa manera, porque es también un crimen. Es también un crimen especular ante la necesidad y la desesperación de nuestra gente y de cualquiera. Y lo otro que quiero decir, ha aparecido aparentemente un decreto que instruyen al INACOM para que las frecuencias que no estén en condiciones de radios, fundamentalmente comunitarias, cooperativas, que no tengan sus habilitaciones como corresponde, serán pasibles de sanciones y o decomiso de sus equipos. En un posteo en las redes sociales dije que en Córdoba tenemos un responsable con nombre y apellido. Por supuesto, seguramente si alguien lo consulta va a tener una explicación política muy correcta, con un discurso muy afiatado, donde va a argumentar estratégica y elegantemente el por qué no cumplimentaron la entrega de las licencias a las emisoras de aquí de Córdoba, que fundamentalmente han nacido a la luz de la ley de medios de comunicación audiovisual que se habría logrado en el gobierno kirchnerista. Me estoy refiriendo a Carlos Vicente. Dejó muchas radios sin otorgársele las licencias. Creo que, más allá de las explicaciones que pueda llegar a dar, Carlos Vicente es responsable de que esas licencias no se hayan otorgado. Esa responsabilidad, mirá, tenés un par de opciones, che. O te pones al frente de la lucha en defensa de los medios de comunicación alternativos, o tomate el palo y no figures ni siquiera en las marchas del 24 de marzo. Porque con acciones miserables como esas, también le faltás el respeto a la memoria, verdad y justicia, porque has incumplido con tu deber de funcionario público cuando tuviste la oportunidad de hacerlo en favor de los medios alternativos de comunicación. Solamente le diste pelota a aquellos que congeniaban con tus ideologías o tus intereses. Eran las únicas dos cosas que quería dejar para el cierre del programa de hoy. Esperemos que las palabras del papá de Micaela García y la lucha de nuestras compañeras y compañeros estén mucho más fuertes en estos tiempos que nos tocan por vivir, que cada vez serán más dolorosos, más complicados, pero de acuerdo a cómo nos enfrentemos nos hará más valientes y más dignos de ser partícipes de esta historia. ¿Se despide, profesora?
Será hasta el próximo domingo en esta trinchera comunicacional que venimos haciendo domingo a domingo y intentando lograr que la esperanza esté en el corazón de los militantes.
Gente linda, gente maravillosa que nos acompañaron, no saludé a ninguno así en especial. Bueno, sabrán disculpar el inicio del programa de hoy y el transcurso del mismo no fue como para dar demasiados joríos al entusiasmo, ¿verdad? Estamos con ganas de hacer estas cosas, pero nos duele el alma lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo. Por Micaela, por las Micaelas que van cayendo, por los Carlos Fuente Alba, por los Maxi Darío, por Ferreira, por tantos y tantas, que han marcado caminos, pero a veces no tenemos la vista puesta en esos caminos y nos seguimos distrayendo con estupideces. Ojalá que la militancia nos haga dignos del futuro que nos coronará alguna vez la independencia, la libertad, la dignidad y la unidad. Que así sea. El próximo domingo a partir de las 10 de la mañana volveremos con otro programa más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9 de Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o sea que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un viejo hombre de gloria. Cada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Desde un recóndito río conmigo, hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin tu sol están perdidos. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano
tomando la